Huelva.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Herrera en Cope. Hoy viernes, como prolegómeno del Día Internacional de la Mujer, pues contamos con una presencia muy especial en el estudio, y es que se trata de una persona con mucho peso en la administración del Estado aquí en Huelva y recientemente nombrada en su cargo hace unos meses. Se trata de Lourdes Moya, que es fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía Provincial de Huelva. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada.
¿Cómo van estos meses?
Pues la verdad que desde noviembre hemos llevado a cabo pues bastantes contactos con víctimas, plataformas y asociaciones, y la verdad que estoy muy contenta con las funciones encomendadas y espero que las víctimas también estén contentas con el trato que están recibiendo desde la Fiscalía Provincial de Huelva, donde tenemos además la oportunidad de recibirla con la asignación en agenda de un día al mes para que puedan venir aquellas personas víctimas de lo que fue tanto el alzamiento militar, guerra civil, posguerra o dictadura franquista, a las asociaciones, y desde luego la Fiscalía está abierta para todos, para ser oído y para darle una respuesta o una solución dentro siempre del marco legal y dentro de nuestro ámbito competencial.
Ya ha comentado a grandes rasgos, ¿no?, a qué se dedica su fiscalía. Una fiscalía que, digamos, está poco madura, por decirlo de alguna forma, porque está centrada en esa ley de memoria democrática que es relativamente reciente, ¿no? Haciendo una vista, ¿no?, a todas las leyes de nuestro país, se promulgó en el año 2022, con lo cual está un poco fresca todavía, ¿no?
Hay que destacar que es una ley con una clara vocación de reparación. Es una ley que lo que pretende es la dignificación de las víctimas, con cuatro pilares, como es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y con un principio esencial que es el de no repetición. Es cierto que ahora viene mañana, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hay que destacar también en relación a lo que es mi materia, el escarnio padecido por las mujeres desde que se produce el alzamiento militar. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque, si bien es cierto que tuvieron el triste final que el resto de víctimas, no es menos cierto que las humillaciones y vejaciones que padecieron fueron desgraciadamente pues lamentables y por el simple hecho de ser mujer. Las mujeres, en este caso, en la época de represión, muchas de ellas pues fueron violadas, fueron paseadas desnudas por las calles, con las cabezas rapadas, al tiempo que la purgaban con aceite de resino, para terminar en un paredón, en un muro de fusilamiento, matarlas y, de igual modo, pues enterrar su cuerpo en una fosa común. Esa represión no termina solo durante la guerra y continúa en posguerra, sino además lo que nos conlleva a las mujeres en el régimen franquista, en lo que se viene a establecer un ideario de lo que tiene que ser una mujer, en el que no se contempla a la mujer como un ciudadano de pleno derecho, en la que la mujer se concibe como un instrumento, en la que es esposa y madre.
Durante la dictadura, la figura de la mujer, como dice, contaba con muchas limitaciones, ¿no?
Hombre, es que
hay gente joven que puede estar escuchándonos y realmente no es consciente de 80 años en lo que se ha avanzado, ¿no?, en materia de derecho de la mujer, en igualdad, vamos.
En igualdad, porque afortunadamente nosotros, los que estamos aquí, nos hemos criado en democracia. Pero tengan ustedes en cuenta que, pese a la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, en la que ya establece una serie de derechos básicos respecto de cualquier persona, destacando que son inalienables a esas personas, eso significa que no se pueden privar a una persona de ello y que además son inherentes al propio ser humano, con independencia de su razón, sexo, ideología. Sin embargo, en España no acontecía eso. Por ejemplo, la sección femenina de Falange, cuya directora era Pilar Primo de Rivera, establecía se me permite leerlo, esto es del Manual de Economía Doméstica de 1958, en la que destacaba que era la esposa perfecta. Y decía literal, ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero. Su duro día de trabajo quizá necesite un poco de ánimo y uno de tus deberes proporcionárselo. Escúchale, déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda que es el amo de la casa. Legalmente, si nos centramos en el ámbito jurídico, el Código Civil de 1958 establecía en su artículo 57 que el marido tiene el deber, tiene que proteger a la mujer y esta tiene que obedecer al marido. El artículo siguiente, 58, establecía que la mujer está obligada a seguir al marido donde éste fije su residencia. La mujer no teníamos residencia propia. Si nuestro marido iba de un sitio a otro, nuestra obligación era seguirlo y adquiríamos la residencia de ellos. El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal y finalmente el artículo 60 establecía el marido es el representante de su mujer. ¿Esto último qué significaba? Pues significaba que una mujer no podía, por ejemplo, ir a abrir una cuenta bancaria, no podía enajenar bienes, no podía contraer obligaciones porque requería la licencia marital. Es más, y qué curioso, esto es así hasta el año 75, hasta hace dos días. Pero es que le digo más, no es, ya no es en plena transición, sino hasta 1981, en plena democracia, cuando la patria potestad de los hijos se atribuye conjuntamente a los padres. La mujer no podía acceder al mercado laboral solo si eras soltera o si eras viuda. Una vez que ya te casabas ya no podías, porque tenías que ser la esposa perfecta, como decía en ese diario. Hasta 1981 tampoco la mujer pudo administrar libremente sus bienes. Hasta el año 75 la mujer no podía sacarse un carnet de conducir sin el permiso del padre o del marido. Estábamos excluidas de muchos dentro del sector laboral, de muchos trabajos. Por ejemplo, la mujer no podía ser juez, no podía ser fiscal, notaria, abogada del Estado. Esa era la situación que hemos tenido en España hasta hace dos días. Hemos avanzado mucho, indiscutiblemente, en muy poco tiempo, afortunadamente se ha avanzado mucho. España, desde luego, es una democracia madura, en la que se respeta, como no puede ser de otra manera, los tratados y convenios internacionales, en los que la igualdad es un valor y un principio esencial en nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución española. Nos queda camino por recorrer, pero qué duda cabe que la situación que vivimos hoy en día no tiene nada que ver a la que lamentablemente pues vivieron nuestras madres o nuestras abuelas. Es otra historia. Por eso de ahí la importancia de que se reivindique ese Día Internacional de la Mujer, pero no solo por las mujeres, sino por hombres y mujeres que constituimos esta sociedad y que debemos de ir a uno en pro de los derechos humanos.
Lourdes Moya, fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Huelva. Muchísimas gracias por atendernos, por pasarte por los micrófonos de COPE. Y esta es tu casa.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Me he sentido arropada, me he sentido muy cómoda, me he sentido en casa, si me permite la expresión. Y la verdad que os agradezco muchísimo pues el que me hayáis dado esta oportunidad de dar a conocer a los ciudadanos pues la labor que desarrollamos y estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias y agradeceros también vuestra labor de información y de compañía que le dais también a aquellas personas que se encuentran muchas veces en casa solo y formáis parte también de su familia. Muchísimas gracias.
Segundas mega rebajas en Rapimueble. Dormitorio juvenil ahora 189€. Sofá solo 199€. Aprovecha precios tan bajos como estos en las mayores exposiciones de muebles, sofás y descanso. Si pagas más es porque quieres. Mega rebajas en Rapimueble. 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Puedes escuchar y leer la entrevista completa en cope.es/Huelva. Escuchas ahora Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.